crear centros de formación de dirigentes Frente Amplistas, agregarle a la orgánica del Frente Amplio estructuras basadas en la sociedad virtual, utilizando las tecnologías de la información. Con esos planteos, entre otros, el senador Enrique Rubio busca llegar a presidente del Frente Amplio en las elecciones internas que tendrán lugar el otro domingo, 27 de mayo. Rubio, que es dirigente de la vertiente artiguista, cuenta también con el respaldo de las listas 711 de Raúl Sendic y 5005 de Diego Canepa. En los próximos minutos vamos a conversar con él en esta serie que estamos realizando con los cuatro candidatos que se han presentado a estos comicios. ¿Por qué quiere ser candidato? ¿Qué cualidades entiende que tiene? Senador Enrique Rubio, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo están?
Hace un tiempo, en marzo, leí una nota que escribió el politólogo Adolfo Garcé en el diario El Observador, las columnas que publica semanalmente. Y en ese artículo, Garcé decía, el presidente del Frente Amplio, aunque no lo parezca, está llamado a jugar un papel relevante en la vida interna de esta organización. Es cierto, no decide, de hecho en el Frente Amplio ningún cargo es decisivo, porque desde el comienzo la regla de decisión fundamental de la organización es el consenso. Pero, aunque no pueda decidir por sí mismo e imponer su voluntad, es un actor clave en la articulación de las posiciones internas, en la construcción de mayorías y, por ende, en la adopción de decisiones. Por eso, lo cito para preguntarle, ¿de qué forma entiende usted que podría incidir en esa articulación, en la búsqueda de consensos?
Yo diría que, en realidad, la presidencia del Frente Amplio es una institución desde la fundación del Frente, no es solamente una figura. Y que articula, está bien, pero también decide, ¿eh? No es cierto que no decide.
Cuéntenos,
a ver. Tiene que decidir, ha decidido en su historia, ¿no? Fundamentalmente en el periodo en el cual Cedeño tuvo una enorme gravitación, que es en la salida democrática hasta los años finales, que en los años finales sí se debilitó, y en la época en que Tabaré fue muy, muy potente, digamos, ¿no? Yo creo que primero hay que tener un diagnóstico, y el diagnóstico dice que el Frente Amplio padece de marginalidad política, de atonía ideológica, de escasa participación y de mucha negociación y deliberación interna, pero sobre hechos que ya sucedieron, ¿no? Y de mucha incapacidad de ejecución. Y entonces hay que atacar esto.
Pero, por ejemplo, para empezar, usted...
Sí.
¿Cómo puede incidir? ¿Cómo se ve a usted mismo? ¿Qué cualidades, qué características tiene usted que lo hacen apto para jugar ese papel?
Pues yo creo que eso lo tiene que evaluar la gente, ¿no? Yo siempre he procurado articular cosas dentro del sistema político y dentro del Frente Amplio y hacer mucho énfasis en la unidad interna, pero en el marco de una gran diversidad. Y entonces me parece que hay que modernizar muy fuertemente esto, pero que la gran equivocación que han tenido todos los esfuerzos de modernización y de renovación del Frente Amplio es que se han contrapuesto, presentados como contrapuestos a lo que es la identidad y los valores históricos. Entonces la gente ha tenido una reacción, digamos que reactiva. Yo tengo una propensión a trabajar en equipo, lo hice en la UPP, lo hice en todas partes, lo voy a hacer en la presidencia del Frente Amplio, y le digo lo voy a hacer porque estoy encontrando mucho respaldo en el país, cosa que me sorprende en una medida bastante importante, ¿no?
Pero, por ejemplo, vayamos a uno de los tantos capítulos que tiene como desafíos el Frente por delante, la estructura. ¿Qué hay que hacer con la estructura del Frente Amplio?
Eso
hoy tiene la mesa política, el secretariado ejecutivo, el plenario nacional, el congreso, las bases. ¿Cómo plantea modificar esa estructura que hoy luce como un problema, como algo muy pesado?
En primer lugar, las reglas de juego que ahora vamos a practicar el 27, que son el inicio del proceso de cambios, cosa que en la cual hemos invertido gran parte de la prédica junto con el resto de los candidatos. Estas nuevas reglas de juego van a renovar mucho el staff, digamos, en sus distintos niveles de conducción de Frente Amplio. Y van a crear, por ejemplo, por un lado, no en la elección, pero está habilitado por el nuevo estatuto vicepresidencias. Las vicepresidencias van a ser un punto de apoyo clave para la inclusión en la dirección de las sensibilidades del frente, de gente del interior, de gente más joven, de mujeres, etcétera, ¿no? Segundo, va a haber referentes departamentales ciertos, o sea, presidentes de los departamentos, cosas que no existían y entonces uno no sabía con quién hablaba. Se va a poder regionalizar el país, se va a poder apelar, digamos, a otros organismos, aparte de los ya existentes, para generar una ingeniería de construcción que debe estar centrada en la iniciativa política. El Frente lo que no ha tenido es iniciativa política, ni frente al gobierno, ni frente a la sociedad, ni frente al resto del sistema de partidos. Entonces, esto genera estructuras nuevas y pesos relativos nuevos. Claro, genera, como en todo caso, resistencia porque hay cambios, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, en el programa de cambios que estoy proponiendo, no solo cambia la conducción, cambia la comunicación interna y con la sociedad.
Sí, ese es otro frente en el que todos coinciden, en el frente amplio, sí, que hay déficit.
Pero
el la problema comunicación, al punto de que cada tanto aparece, por ejemplo, alguna iniciativa a favor de fundar un diario. Sí. Un diario que sea estrictamente, sí, un diario que responda al Frente Amplio y no simplemente simpatizante, sí, o alineado. Un diario. Bueno, hay otros que dicen, ya está, la era del papel como vía, claro, preponderante de comunicación ya pasó. Quizás sí un diario, pero se necesitan otros mecanismos más actualizados. ¿Qué es lo que usted está proponiendo?
Yo estoy diciendo, en primer lugar, que hay dos problemas conceptuales. El Frente Amplio es un espacio de todos. Y las bases Frente Amplistas son todos los Frente Amplistas. Entonces lo que hay que establecer es la comunicación entre todos los Frente Amplistas, porque si no, no se impacta en la sociedad ni esta se apropia del proceso de cambios que está haciendo la política pública del gobierno. Y entonces un gobierno que hace buenas políticas públicas y mala política partidaria, no, eso no cierra en el mediano plazo y arriesga el proyecto progresista. Entonces yo lo que digo es, si hay nuevas tecnologías de la comunicación, acá lo que hay que hacer es una cosa muy sencilla, que es una plataforma virtual, vía internet, que ligue cara a cara a todos los frenteamplistas entre sí, cada vez que se toma una decisión relevante, buscando el actor relevante y viendo cuál es la opinión de la gente, si coincide o no coincide, de los frenteamplistas y de los que no son frenteamplistas. Esto, en realidad, es una bobada hacerlo, hay que hacer una inversión, hay que tener en cada lugar una pantalla, un cañón, una computadora, un programa, y bueno, y esto se puede hacer, es una especie de, digamos, para que se entienda, de videoconferencia que liga a todos los frenteamplistas entre sí. Entonces hay un problema de política pública, o se quiere anunciar de que se va a liquidar el IVA para 200.000 hogares de un saque, con lo que cuesta 50 millones de dólares, eso en realidad tiene que ser anticipado, y no tiene que ser una medida donde en realidad todo el proceso para la toma de decisión sobre eso, sobre el impuesto a la tierra o sobre cualquier cosa, en realidad lleva una trabajosa, digamos, espectáculo público de discusiones y demás, y entonces después el resultado no existe. O sea, se produce, pero en realidad la gente no lo registra. Entonces esto solo se arregla con una comunicación apelando a las tecnologías de la comunicación con las que contamos en este momento. Entonces esa es una segunda medida que yo creo que es absolutamente clave. Me parece que hay otra medida que hay que tomar, y es que no se puede, digamos, apuntalar al gobierno sin ser el acicate del gobierno al mismo tiempo.
Bueno, ese es otro punto sobre el cual también pensaba preguntarle. ¿Cómo concibe usted que debe funcionar la relación entre gobierno y partido de gobierno?
Y el partido de gobierno y el gobierno, el partido de gobierno tiene que tener un monitoreo preciso de la marcha del gobierno y saber las cosas ex ante, como se dice, o sea, antes que se produzcan, ¿no? Eso lo hacían en parte algunos líderes de los partidos tradicionales o parlamentarios muy brillantes. En realidad permite conocer un proyecto en el proceso de su elaboración e intervenir políticamente en eso. Y si hay áreas en las que está marchando muy bien el gobierno, hay que reforzarlas frente a la sociedad. Y si no, entonces hay que operar como correctivo, señalando de que hay una demanda insatisfecha de la sociedad. Esto se puede hacer, se debe hacer, y yo creo que va a fortalecer el gobierno.
Pero, por ejemplo, el Frente Amplio, en este caso, como partido de gobierno, tiene un papel a jugar como difusor, defensor en la sociedad de las políticas que lleva adelante el gobierno? Se lo pregunto porque ese es un reclamo que cada tanto aparece desde el gobierno mismo, ¿no?
Tiene que operar en ese sentido y en el inverso. O sea, tiene que operar en el sentido de difundir, explicar, yo diría más bien, los logros más importantes, incluso el proceso por el cual a veces se debate, y a veces debate largamente y con intensidad, con argumentos de peso de ambos lados, o de varios lados, sobre una decisión de política, porque gobernar es difícil, ¿eh? Hay muchos factores que juegan, entonces hay que explicarle a la gente por qué se llega a una conclusión determinada. Y una vez que se llegó, explicar su contenido. Eso es hacia la sociedad. Pero hay un segundo movimiento, que es desde la sociedad. Porque hay una gran parte de la agenda de la sociedad que el gobierno debe tomar. Y que, digamos, si se produce un malestar o una insatisfacción importante en sectores de la sociedad respecto de políticas públicas, bueno, la función del partido político es señalarlo al Poder Ejecutivo y al gobierno, porque si no, no se opera de puente bidireccional, que es lo que hay que hacer.
Yo veía unas declaraciones que usted hizo en el diario La República, en las que señalaba: no veo a la fuerza política como un reproductor propagandístico y acrítico de la acción del gobierno.
Sí.
Debe aportar pensamiento estratégico capaz de dar rumbo político a la gestión gubernamental, pero que no se quede en ese marco acotado de tiempo y de espacio institucional. Y después agrega: nuestro objetivo es cambiar la sociedad, no gestionar mejor o peor un gobierno o muchos gobiernos.
Sí, el objetivo es cambiar la sociedad, pero la fuerza política tiene que mirar lejos, ¿no? Es la que acuna los sueños y la que, de alguna manera, mira y desarrolla las nuevas fronteras. Por eso tiene que hacer ahora el programa 2015-2020. El gobierno opera sobre la coyuntura, pero el puente entre el gobierno y la sociedad es la fuerza política. Entonces, el problema es que la fuerza política, si no hace de puente y además no mira el futuro y además no capacita, entonces no ejerce su función. Hoy nosotros deberíamos estar ya comenzando los equipos de trabajo que nos permiten el reposicionamiento del Uruguay en el próximo periodo, si es que hay un tercer gobierno progresista en el Uruguay, como yo pienso que lo va a haber, digamos, ¿no? Entonces, y determinar cuáles son los frentes principales, cuáles son las cosas nuevas, porque lo que ya está, ya está. O sea, nosotros podemos y debemos explicar los logros, pero en realidad eso es simplemente la introducción que da credibilidad para hacer nuevos planteos, porque la gente dice, bueno, pero eso ya está.
Pero, a ver, entonces, resumiendo, usted recién estaba detallando tres grandes niveles de participación del Frente Amplio en la relación con el gobierno. Por un lado, que la gente pueda intervenir en la discusión previa de algunas medidas, de algunos proyectos de ley, de algunas políticas.
Sí, por ejemplo, si hay un ministro que está elaborando un proyecto y que entiende que de alguna manera tiene que haber una consulta a la sociedad, eso se puede hacer perfectamente. Y después...
Pero para eso se necesita tiempo, ¿no? Hay que organizar las cosas con tiempo.
Ahora, pero se necesita más que nada voluntad política, ¿eh?
Bueno, después un segundo plano, decía usted, es el de difundir las políticas del gobierno, incluso con las dificultades que hubo detrás de cada una de las resoluciones, porque se llegó a un determinado formato, etcétera. Tercero, agregaba, pensar el futuro del Frente Amplio y de sus programas de gobierno en adelante. Son tres misiones muy ambiciosas, ¿no?
Sí, son muy ambiciosas y hay que ser en esto, a mi juicio, muy ambiciosas.
Ahora,
y agregarle una cuarta, que es estimular dinámicas de participación diversas.
Bueno, no, y esa por ahí venía la consulta a la que yo apuntaba. Para lograr todo eso, usted necesita que la gente efectivamente participe.
Sí.
Y que participe en cantidades significativas, no como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, cuando la militancia ha aflojado.
Porque
para eso, ¿qué propone?
Yo creo que no debemos, cuando la cultura se va modificando, las tecnologías se van modificando, las agendas se van modificando, no debemos imponer un formato único, porque eso en realidad después no se corresponde con la realidad. Entonces, si uno en realidad hace que la gente no discuta el pasado, le propone un comité de base que discuta lo que pasó hace 15 días y que ya prácticamente no tiene ninguna posibilidad de incidencia, eso no motiva. Pero si hay gente que no quiere organizarse en comité de base y que quiere hacer redes, que haga redes. Si quiere hacer grupos temáticos, que haga grupos temáticos. Si quiere hacer otras cosas, que haga otras cosas. Eso sí, van a tener que tener un punto de encuentro en algún momento para verse las caras, intercambiar ideas y fijar la postura que hay que llevar al máximo organismo de decisión, que es el Plenario Nacional, cosa que a veces se olvida, ¿no? Pero desde la Fundación del Frente Amplio, el máximo organismo es el Plenario Nacional. Entonces, esto permite que se desarrollen puentes con actores, con la academia y con actores de la sociedad, con los jóvenes, digamos, con militancia social que tiene identidad política pero no tiene ámbitos de reflexión, o sea, diversifica y da aire, abre puertas y ventanas, entonces se cambia lo que es el estilo de la fuerza política. Y ahí a mí me parece que un poco está la cosa, más allá del diseño del horizonte, ¿no? El Uruguay debería estar discutiendo, no si el canal Martín García, si la Argentina cumple en el dragado del canal Martín García, no solo eso, si la negociación es buena o es mala y demás y todo lo demás, sino si hace el puerto de aguas profundas que va a destrabar todos los dragados de todos los canales que hay en la vuelta, porque esa es la clave de poder de la geopolítica de Río de la Plata, por ejemplo, ¿no?
¿Cuáles son las propuestas que tienen los candidatos a la presidencia del Frente Amplio? ¿Cómo dicen que van a reformar y aggiornar a esa fuerza política? Seguimos hoy en Perspectiva con la serie de entrevistas a los postulantes. Hoy estamos en diálogo con el senador Enrique Rubio. Es docente de historia, fue dirigente estudiantil y sindical. Fue destituido por la dictadura, fue preso político, fue productor agropecuario y dirigente de cooperativas agropecuarias. Nació en Florida en 1943. Fue fundador de los grupos de acción unificadora, GAU, también de la IDI, la Izquierda Democrática Independiente, y la Vertiente Artiguista. Además, participó de la fundación del propio Frente Amplio. Senador Rubio, hablemos de los jóvenes. Usted dijo en declaraciones a la República, la suerte del Frente Amplio depende de su relación con la juventud, por su pujanza y dinamismo dentro de la sociedad. Una organización que no entusiasma, rechaza o expulsa a los jóvenes, se reseca y pierde capacidad de renovación. ¿Hoy el Frente Amplio está rechazando o expulsando a los jóvenes?
Yo creo que no los está incorporando, y eso a mí me parece que más o menos es equivalente, ¿no? En primer lugar, me parece que hay una cultura juvenil que hay que identificar. Yo no creo que haya que imponerle a los jóvenes una agenda. La agenda la tienen que hacer los jóvenes, y las formas de organización también. No es la sumatoria de las juventudes de organizaciones políticas. A mí me parece que los jóvenes están mostrando, no solo en Uruguay, sino en el mundo, de que son capaces de movilizarse muy rápidamente por causas nítidas y de generar grandes impactos. Lo tuvimos nosotros mismos en nuestra última campaña electoral, ¿no? Con el banderazo, con todo ese tipo, con ese estilo. Entonces, lo que hay que darles es ámbitos, medios, algún orden de participación en la conducción de la propia fuerza política y transmitir una cultura intergeneracional a través de una serie de institutos de capacitación y de formación que les van a resultar útiles, ¿no?
Pero a ver, veamos, ¿cuáles serían esos canales de participación?
Los canales de participación, tiene que haber una secretaría, así como tiene que haber una secretaría concentrada en el tema de la formación y la capacitación, tiene que haber una secretaría concentrada en la cuestión de la juventud. No, que le abra ahí un espacio, que le dé infraestructura, recursos y que permita que los jóvenes se movilicen de alguna manera, ¿no? Porque en los jóvenes el tema de la unión entre la acción y la reflexión, si se quiere, es una cosa inmediata, ¿no? Instantánea, no es la política deliberativa y cansadora la que puede de alguna manera enamorarlos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar otros caminos. Ahora, que eso tiene que ir a parar a la estructura de conducción, no tengo la menor idea. No tengo la menor duda. Lo que no tengo la menor idea todavía, ¿no? Una idea acabada. Tengo una idea acabada sobre otras áreas, pero no tengo una idea acabada de el punto de inserción. Sé que tiene que ser un punto de inserción, de la juventud en la conducción. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer a eso? Bueno, lo tenemos que reflexionar junto con ellos y también junto con otros sectores, porque esto lleva a movimientos profundos en lo que es la interna de la organización política.
Tengo acá un mensaje que llega de la audiencia, uno de varios, Gonzalo de La Unión, señala: la gente queremos ser protagonistas. Lo hacemos virtualmente porque en ese ámbito no hay chacritas. ¿Qué le dice esta observación?
A mí me parece nítido de que quieren participar. He estado con jóvenes en varios lugares del país, no solo en Montevideo, sino también en el interior. Me he encontrado con sorpresas, yo diría, muy interesantes, porque por la profundidad de las temáticas, por el hecho de que están llegando en varios lugares. Por ejemplo, en San José, es el que va a ser presidente, porque hay un candidato, en este caso único, tiene 27 años. En Canelones tiene 30 años. No puede que en el Uruguay eso... en el Uruguay eso es muy joven, ¿no? En otros lugares no es muy joven, pero acá es muy joven. En otros lugares hay realidades de ese tipo. O sea, se está dando el relevo, se quiera o no se quiera. Entonces, la forma de participación puede ser virtual en parte y puede ser directa y presencial en otra parte, ¿no? Yo prefiero de que se junten las dos cosas en algún momento.
Y una pregunta que se reitera también de los oyentes a propósito de este capítulo en especial es si es una señal adecuada en busca de la participación de los jóvenes el perfil que tienen los candidatos que están compitiendo por la presidencia del Frente Amplio, las edades de los candidatos. Héctor, por ejemplo, pregunta cómo se condice el reclamo de participación de los jóvenes con el hecho de que se trancó la candidatura de Zavala y que entre los que quedaron, dos tienen 69 años y los candidatos más jóvenes son de más de 50.
Yo lo que creo es que el tema es tener ideas permanentemente innovadoras. Ese es el problema. Hay jóvenes muy viejos y hay viejos muy jóvenes. O sea, hay de todo desde ese punto de vista. El tema es si se tiene una cultura de la innovación permanente con capacidad para incorporar los elementos nuevos de la agenda de la sociedad y del mundo, que ha cambiado notablemente, ¿no? Pero verdaderamente notable. Yo una de las cosas que lamento más es haber dejado por el camino un libro que tenía casi terminado, pero que en la campaña electoral me lo exterminó, ¿no? Pero es que es sobre justamente estas temáticas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, yo lo que voy a hacer, porque estoy convencido de que me va a ir muy bien en esta interna, es abrirle caminos a otros. Eso en realidad se puede hacer por distintos instrumentos, algunos de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Pero que se va a hacer, se va a hacer.
Una de las propuestas que usted ha manejado, algo ya mencionó hace unos minutos, es la de crear talleres en los que participen las izquierdas latinoamericanas, que usted ha definido como más avanzadas, y ha planteado incluso escuelas de formación, partiendo, por ejemplo, de la Fundación Liber Sereny. Incluso planteó crear el Instituto Maestro Julio Castro. ¿Qué es esto? ¿Por qué está insistiendo con este tipo de espacios de formación?
Porque a mí me parece que, primero, hay temas de frontera que hay que tener lugares donde discutirlos, que no son normalmente las comisiones de programa de los partidos. Son lugares más descontraídos, donde hay una participación mucho más abierta, que no se proponen resolver como tales un punto específico, ni son lugares... Son lugares, digamos, de fermentales. La Fundación Liber Sereny yo la impulsé con ese propósito. Pero creo que hay una... y ahí tiene que haber una participación muy abierta, porque la riqueza de capacidad de aporte no está... Está en parte en el Frente Amplio, pero no está solo en la estructura orgánica del Frente Amplio. Yo diría está minoritariamente en la estructura orgánica del Frente Amplio. Está dispersa en la sociedad uruguaya. Esa fue mi experiencia cuando tuve como director de la OPP, en realidad había gente por todos lados con una enorme potencia, formación, capacidad de iniciativa, propuestas, otras miradas sobre la realidad. En segundo lugar, a mí me parece que tiene que haber institutos de formación. ¿Cuántos años se tuvo Sereni y cuántos años después Tabaré pidiendo una escuela de gobierno, ¿no? De formación para el gobierno, de formación en capacidad de gestión. Y bueno, no se hizo. ¿Y qué mostró la realidad? Que hay, de repente se selecciona el mejor compañero en cuanto a conocimiento del tema, etcétera, etcétera, y digamos, adhesión al proyecto, pero no tiene capacidad de gestión. Entonces, no conoce las reglas elementales del funcionamiento del Estado. Por eso ha habido áreas de retraso relativo en relación al resto del proyecto. Entonces, eso hay que hacerlo desde el arranque con los jóvenes. Y bueno, los jóvenes en realidad, en muchas áreas, por las nuevas tecnologías o por la formación que reciben o por la sensibilidad que tienen, van más adelante. Por ejemplo, en temas ambientales van mucho más adelante que el resto de la sociedad. Por ejemplo, en temas de defensa de derechos y demás, en muchas cosas van mucho más adelante. Quiere decir que acá hay un problema, ¿no? Pero que no es solamente un problema uruguayo. Hay que entender lo que se ha dado en otros países, y hay otras izquierdas que están más avanzadas. Por ejemplo, la izquierda brasileña está mucho más abierta a la participación de los sectores sociales.
Senador, ¿cuán viables son todas estas propuestas? Se lo estoy consultando incluso con varios oyentes que hacen la misma pregunta. Tengo aquí el mensaje de Álvaro del Cordón, que destaca: en los estatutos de la presidencia del Frente Amplio no es un organismo, no tiene definidas las competencias del presidente. Por lo tanto, el presidente que se elija no tiene facultades, competencias, instrumentos ni posibilidades para plasmar las propuestas o las políticas que se están prometiendo. Cuidado, agrega.
Me parece que es un cuidado excesivo, porque es conocer la historia del peso de la institución. Es una institución dentro del Frente Amplio, no es una figura. Y en segundo lugar, el tema es si sabe trabajar con otros y buscar determinados acuerdos para poder impulsar con vigor, yo diría, en todo el país este tipo de dinamismo. ¿Que esto va a encontrar resistencia? Va a encontrar resistencia. Ah, sí, va a encontrar resistencia. ¿Pero qué va a haber? Una poderosa corriente a favor del cambio, yo creo que es algo que se está dando. Y creo que eso va a primar sobre la inercia de las organizaciones políticas, que no es solamente de Frente Amplio, y sobre sus procesos de burocratización y sobre sus procesos, de alguna manera, de ensamble con el Estado, donde terminan en un conservadorismo que, la verdad, yo no comparto.
¿Cuánta gente aspira a que participe? ¿Cuántos votos entiende va a tener el Frente Amplio el otro domingo?
Yo creo que va a andar por lo que... Esto, digamos, es una percepción, ¿no?
Viene un poco fría la campaña, por eso se lo
pregunto. No. La campaña viene a dos velocidades, ¿no? Tiene una velocidad en el interior fuera de Canelones, tiene una velocidad intermedia en Canelones, tiene otra velocidad en Montevideo.
¿Pero los 220.000 votos de las últimas elecciones internas se alcanzan esta vez?
Yo creo que las encuestas, como siempre sucede... Bueno, hay encuestas buenas, ¿no?, de rigor científico, y van a aparecer un montón de encuestas, como pasó en las últimas elecciones, de uno que anunciaba que ganaba el Partido Nacional por no sé cuántos miles de votos, ¿no? De eso va a aparecer mucho, pero esos son parte de operativos políticos, ¿no? Yo creo que las encuestas muchas veces proyectan la realidad, proyectan el presente hacia el futuro, y esto le pasa a los politólogos y le pasa también a los economistas.
¿Pero usted qué dice?
No perciben el punto de inflexión, ¿no? El punto de cambio. Yo creo que va a haber una participación del orden de del 2006, o sea, del orden de las 200.000 personas en todo el país, que es un objetivo muy ambicioso, pero que es un objetivo que a mí me parece lograble, en la medida en que se va entendiendo de que acá se juega todo, ¿no? Cuando el Frente Amplista se encuentra con que alguien le dice con claridad que lo que estamos haciendo en esta recorrida, que ya lleva 4/5 del país, mire que acá se juega todo entre el 2012 y el 2016-17, todo, ¿no?, que significa el respaldo al gobierno Mujica, el próximo programa, la campaña electoral de 14, las municipales, etcétera, 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 la transformación del Frente Amplio como objetivo central, entonces entiende de que ahí hay algo que es muy importante y no quiere ser ajeno a la definición de lo muy importante, así ponga solo una lista de las seis en el sobre.
Senador Enrique Rubio, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar en todo caso en los próximos días.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Emiliano.